Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color en la Radio Libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. Como siempre, también os podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de temporadas anteriores para escucharlos o descargarlos cuando queráis y donde queráis. También os podéis encontrar a través de la plataforma de podcast iVoox, buscándonos a través del canal de Hiperespacio. Primer programa de este año nuevo 2025, así que aunque sea un poco tarde ya, feliz año a todos. Esperemos que este año sea nuestro año, el de todos nosotros, que falta nos hace las cosas como son. Y sobre todo en general, en el mundo entero. Porque ojo qué año llevamos, así uno detrás de otro y sin parar. Y ahora viene Trump, o sea, ya no se le puede pedir más al planeta. Nosotros un día más aquí, emitiendo desde los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radio libre española, y no son otros que los estupendos y maravillosos componentes del hiperespacio. Hoy en el hiperespacio, en el estudio 1, contamos con don Eduardo Edu. Bienvenido, don Eduardo Edu.
Hola, buenas noches.
También contamos con don Héctorino Héctor. Bienvenido, don Héctor.
Feliz año. Buenas noches.
Y también contamos con don Brunildo Bruno. Bienvenido.
Bien hallado.
Y con don Santiago Santi.
Buenas a todos.
Presentados todos los que están, vamos a dar comienzo al programa de hoy, que lo traemos como siempre con los temas más interesantes en todas nuestras secciones del hiperespacio. Pero como siempre, empezamos con los estrenos musicales de la semana, y el primero que os traemos hoy es The Human Fear, que es el último y sexto álbum de estudio de Franz Ferdinand, una colección de 12 canciones con Night or Day como primer single. Con ellos os vamos a dejar, así que bienvenidos de nuevo al hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juan B. To every day, oh my. Some days are just here to try. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. If I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other. We turn to test each other, but we lean against each other.
We're gonna live it up night or day. Well, I wanna live a life with you. No life fears you. And I want it night or day. Life never gonna be easy. But if you live it with me, we're gonna live it night or day. Well, I wanna live life with you. No life fears you. And I want it night or day. Night or day. Night or day. Night and day.
Pues llega el momento de Sálvese quien pueda con don Brunildo. Bruno, bienvenido Bruno de nuevo aquí al Hiperespacio, tu programa.
Pues un placer, como cada programa, tener esta oportunidad de dar eco a divagaciones, a pensamientos, a equívocos y en algún caso a saberes. Desde esta nuestra casa hiperespacial. Hoy recuperamos el origen de personajes que, recordáis, tratamos hace ya un mes. Cierto es que este tema lo podemos ir alargando, ¿eh? Que, bueno, se puede ir alargando muchísimo y así lo haremos. Veréislo. En esta tercera parte, al menos, del asunto que nos ocupa, os voy a deleitar con un solo anfitrión. Anfitriona, en este caso. Ya conocemos a Catalina, la del arroz, a Perico, el de los palotes, al tonto de Pichote. Y en el día de hoy os presentaré a Bernarda, la del coño. Para otros programas dejaremos aparcados a Picio el Feo, a Rita la Cantaora, a Rita la Santa, a Pepe el de las Leches y a tantos otros personajes paremiológicos. Comencemos pues. Que algo sea como el coño de la Bernarda nos dice que es desordenado, que es confuso. Y donde mete mano todo el mundo, sin ningún tipo de organización. Bueno, mirad, son tres provincias las que se disputan el honor de ser la cuna de esta frase tan extendida. Granada, Sevilla y Ciudad Real. Lo más probable es que la famosa Bernarda fuera una prostituta que pasó a la historia por la promiscuidad y buen hacer de su herramienta de trabajo. Así al menos lo cuenta la versión sevillana. La cuestión sevillana del cuento, ¿no? La versión sevillana del cuento. Que la sitúa viviendo en la Sierra Sur de Sevilla y su historia carece de elemento religioso que tienen las otras versiones, ¿no? La de Granada y la de Ciudad Real. Y da un final trágico y ejemplizante a esta meretriz, ya que muere por castigo divino. Ya sabemos cómo moriríamos muchos con tal de ser protagonistas de novelas o historias ejemplares.
¿Nos podemos tomar un trago de cerveza? ¡No! Y punto. No me pide explicación. ¡No! ¿Por qué? La cerveza es un alimento, es una proteína, es una medicina. ¿Restaura el cuerpo o destruye el cuerpo? Pecado contra el Espíritu Santo, entonces no debe tomar. Punto. Si te muere, si te ahoga con una cerveza bebiéndolo por tan fría, no entrará en el cielo. Punto. Padre Blunel, por favor, ¿cómo me parece? No va a entrar en el cielo. Hermanos, ¿ustedes quieren que lo diga lo peor? Las conversaciones chéveres de doble.
Pues al infierno.
Al infierno de cabeza a todos.
Ciudad Real y Granada coinciden en darle a Bernarda el oficio de curandera. y sitúan su existencia allá por el siglo XVI, ¿no? Es probable que fuera hija natural de un rey moro y quizá mezclara ambas religiones en sus oraciones. En estas versiones, nuestra protagonista dedica su vida a los milagros. Y bueno, pues fuese lo que fuese, sanar personas o animales o problemas de fertilidad o de sequía, pues la Bernarda obraba el milagro. ¿Y cómo lo hacía? Pues con su coño. No me preguntéis sobre su metodología de trabajo, porque es harto difícil imaginárselo, y dejando volar la imaginación, ya nos conocemos y convertimos los genitales femeninos en un todo a 100, que esto lo hemos hablado alguna otra vez.
Sí, sí, sí.
A la historia de Ciudad Real le falta, sin embargo, la literatura que tiene la de Granada, gracias al genio de Manuel Talens, que imagina su particular visión del mito de Bernarda, y acaba escribiendo un libro, una historia inventada, pero con base real, de la comarca en la que nació. Sitúa este autor, Manuel Talens, la acción en un pueblo imaginario de las Alpujarras, y aprovecha el arranque de la misma con la rebelión musulmana de 1568 para narrar la historia de Bernarda la Santera, a quien se le apareció el mismísimo San Isidro Labrador, o Martín Alhaja, como explicamos ya en algún otro programa, ¿no? Y metiendo mano en su vagina, no San Isidro, pero el caso es que se le aparece el mismísimo San Isidro Labrador, digamos, y metiendo mano en su vagina convierte la vulva de la mujer en un coño milagroso. Este coño milagroso es capaz de curar todo aquello que lo toque. ¿Vendrá de eso la expresión tener mano de santo? Bueno, pues tal fama alcanzó el órgano sexual de aquella mujer que, cuando desenterraron su cuerpo años después de estar muerta, todo el cadáver era polvo excepto su entrepierna, que se mantenía fresca como el primer día. Bueno, literaturas aparte, hay quien se atreve a precisar el momento en que se hizo popular la expresión. Ni más ni menos que el 8 de septiembre de 1925, cuando se produce el desembarco de la playa de Lucemas, en Marruecos, y se produce al mando del general Sanjurjo. Era una de estas operaciones militares que pretenden recuperar el honor y el orgullo patrio perdido años atrás, durante el desastre de Anual, cuando España pierde la mayor parte de sus posesiones en Marruecos. Y claro, a una operación con tantos cojones le hace falta un buen coño. Como el desembarco duró unos meses más de lo previsto y los soldados andaban más sobrados de furor uterino que de furor bélico, pues alguna que otra prostituta, quiero decir, se fue para allá para aplacar estos ánimos de la tropa. Y entre ellas debió viajar alguna pobre Bernarda, que a juzgar por su popularidad fue la que más triunfó, sin lugar a dudas. Pues nada, seguiremos con más personajes cualquier otro día. Santero o santera. Dicho de una persona que tributa a las imágenes de un culto supersticioso, cuida de un santuario, pide limosna, lleva una imagen sacra a casa o posee poderes especiales que ejerce a través de los santos. Y por último, por fin, despidiéndome de todos vosotros, seres escuchantes, reflexionemos sobre etiquetar a las personas y a los personajes. Sobre los abrazos falsos y las mentiras a la cara. Sobre las voces que le decían que la habían llamado puta. Sobre los ojos de locura cuando la imitaban. Sobre el olor a azufre emanando de sus venas. Sobre sus sentimientos, hundida y victoriosa. Porque contemplé por última vez esa llanura. Y ahí, rodeada del más profundo de los vacíos, no sentí tristeza. Por un momento pensé que no sentía nada.
Contemplé por última vez. momento pensé que no sentía nada y casi tuve que cerrar un poco los ojos y mirar desenfocando todo lo posible, esperando que el paisaje se tornara un viejo camino conocido, lleno de piedras que un día arreglaron, en el que ya no tropiezas, pero que sin embargo asfaltado ha perdido absolutamente todo su encanto. Al cerrar la puerta nada de eso salió conmigo, las fotos frente a aquella pintada dentro. La sensación de haber creado una familia dentro. El echar de menos, el dejar de chuparle los dedos dentro. La agonía por no verle dentro. La paz de sentirme sola dentro. Los posis, la radio a las 8 dentro. Los pies arrastrándose dentro. Los besos rotos, los imanes de los viajes exóticos dentro. La vitrina llena de recuerdos que ahora no quiero. Luego me temblaba el pulso cuando le dije a mi portera que dejara de contarle mi vida a los vecinos. Cuando ella lo negó todo, supe que mentía. Me sentí bien. Entiendo que sea divertido hablar de mí, comentar si tengo muchos o pocos amigos, imaginar cómo follo y con cuántos, pensar en toda la mierda que tengo que aguantar, en cómo cambio si no estoy maquillada, que a las 8 de la mañana con el moño parezco otra. Me recordará cómo fue una buena portera y yo cómo fui una buena persona, y que ella no me contó las cosas que decían los vecinos de mí. Esos que no se quejaban de mí, esos con los que nunca habló mal de mí. Pero al cruzar la puerta nada de eso salió conmigo. El abrazo falso, sus mentiras a la cara, las voces que me decían que me había llamado puta, sus ojos de loca cuando me imitaba, el olor a azufre emanando de mis venas, el sentirme hundida y victoriosa, las ganas de una ducha que arrancara la lucha del cuerpo. Lo peor fue concentrar tanta ira dentro de mí que acabó frente a la mejor lasaña del barrio, mientras pensaba que era el mundo el que me odiaba, aunque era yo la que estaba deseando aniquilarlo, y con las ganas de esa ducha que me quitara el olor de la lucha del cuerpo, empecé a llorar con tanta rabia que los ojos se me quedaron hinchados, como si no hubiesen podido salir del todo las lágrimas, y solo entonces me di cuenta de que le había dicho adiós a un hogar sin haberlo sentido así nunca. Y como cerré la puerta y dejé las llaves dentro, también dentro.
Usted y yo habitamos en un espacio tridimensional. Nos podemos desplazar en tres dimensiones independientes. Arriba o abajo, derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Aquí no. Porque esto es hiperespacio.
Ahora llega, amiguitos, como todas las semanas o como todos los programas, El Ojo en Serie con Don Santiago Santi.
Hoy os traemos, como ha sido hace nada Los Reyes, una serie de niños, Skeleton Crew.
¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás tú?
He encontrado algo enterrado en el bosque. Papá.
Esto es inaceptable, ¿me has entendido?
¿Tú qué crees que es?
No toques nada. ¿Pero qué has hecho?
Estamos perdidos del todo.
¡Socorro!
Por aquí, rápido. Os llevaré a casa. Seremos socios.
Pero hay que darse prisa.
Tú coge los mandos.
Vale.
¿Mil?
Una cuadrilla de piratas viene de camino.
Algo no encaja.
No van a aparecer sin más. Hay que encontrarlos.
¡No estamos solos aquí!
Oh.
¡Cuidado con las trampas! Hay
piratas en cada montaña escarpada.
Si oís esto, no os rindáis. Pase lo que pase.
Ahí tenemos esta serie que nos recuerda a grandes epopeyas como los Goonies.
Es verdad, es verdad.
Sí, sí. Pues esta serie que no solo nos invita a disfrutar de una historia entretenida, sino también a reflexionar sobre algunos aspectos profundos de la vida y la sociedad. Una producción que mezcla acción, misterio y personajes complejos. Pero más allá de la trama, esta serie nos ofrece valiosas lecciones que podemos aplicar en nuestro día a día. Para empezar, Skeleton Crew nos presenta un grupo de personajes muy particulares, individuos con pasados complicados, enfrentando situaciones extremas y, en muchos casos, luchando contra sus propios demonios internos. En la superficie, podríamos pensar que esta historia está centrada solo en la aventura, pero si la analizamos más a fondo, podemos descubrir algo más profundo. Nos muestra que, como en la vida real, lo que realmente define a las personas no son los eventos que enfrentan, sino cómo eligen reaccionar ante ellos. Por ejemplo, en el caso de los miembros de la crew, vemos que, a pesar de tener una estructura aparentemente muy rígida, cada uno de ellos es único, con miedos, fortalezas y debilidades. Esto no es muy diferente de cómo nos movemos en la sociedad. A menudo, las personas nos etiquetan por lo que vemos en la superficie, una apariencia, un trabajo, una reacción ante una situación. Sin embargo, lo que realmente importa son las decisiones internas, los valores que tenemos y las maneras en que nos enfrentamos a los desafíos. En la serie, los protagonistas deben lidiar con dilemas éticos, lealtades que se ponen a prueba y decisiones difíciles que no siempre tienen un resultado claro. Cada uno de ellos debe tomar una postura, elegir un camino, a menudo a costa de algo personal. En estos momentos de conflicto donde la serie brilla, porque muestra que nuestras acciones son el reflejo de lo realmente que somos. Podemos hacer una analogía con el mundo real. La vida nos presenta constantemente decisiones que parecen pequeñas, pero que en su conjunto pueden definir nuestro destino. Como en un rompecabezas, cada pieza encaja para formar la imagen de quién somos y quién podemos llegar a ser. A veces, una sola decisión, como elegir actuar con integridad en lugar de tomar el camino fácil, puede cambiarlo todo. Los miembros de la crew lo saben muy bien, y los problemas que enfrentan no se resuelven sin sacrificios, y lo mismo ocurre en la vida de todos nosotros. Ahora bien, otro de los elementos que hace interesante Skeleton Crew es su enfoque sobre la colaboración. A pesar de ser individuos con características tan diferentes, los miembros del grupo deben trabajar juntos. En la vida real, esto refleja algo que hemos aprendido a lo largo de la historia. La unión hace la fuerza. Nos importa cuán fuertes seamos por separado, es cuanto compartamos nuestras habilidades, conocimientos y talentos que realmente conseguimos alcanzar objetivos mayores. Si algo nos enseña esta serie es que, aunque nuestras diferencias pueden ser muchas, cuando unimos nuestras fuerzas por una causa común, los resultados pueden ser sorprendentes. Por otro lado, la serie también hace una crítica a la idea de la maldición, que parece seguir a los personajes a lo largo de su viaje. Muchos de ellos creen que su destino está marcado por un pasado oscuro o por una serie de malas decisiones, lo que los hace sentir atrapados. Pero al igual que en la vida real, a veces esas sensaciones de estar atrapados es solo una ilusión. No importa qué tan complicado sea el camino que tenemos por delante, siempre existe la posibilidad de reescribir nuestra historia. Esta serie, aunque cargada de elementos sobrenaturales, nos recuerda que todos tenemos el poder de cambiar nuestro futuro, de tomar el control de nuestras vidas. Es curioso cómo, en muchos aspectos, refleja la lucha constante entre lo que nos define con lo que los demás creen de nosotros y lo que realmente deseamos ser. En la vida, muchas veces nos vemos atrapados en las expectativas sociales y nuestras propias aspiraciones. La serie refleja esta dualidad, invitándonos a cuestionar las etiquetas que la sociedad nos pone y, más importante aún, a liberarnos de ellas. ¿Realmente somos lo que los demás creen que somos o somos lo que elegimos ser? Y es que, como en la serie, todos estamos luchando una guerra interna, y esa guerra muchas veces no se libra con espadas o poderes sobrenaturales, sino con nuestros propios miedos, inseguridades y dudas. Pero lo importante es que, al igual que los personajes, tenemos la oportunidad de ganar esa batalla, de encontrar la fuerza en los momentos más oscuros y de redescubrir nuestra humanidad en medio del caos. Para terminar, Skeleton Crew nos deja con una lección importante al poder de la resiliencia. Resiliencia. Nos muestra que incluso cuando las cosas parecen estar en su peor momento, siempre hay un atisbo de esperanza, una posibilidad de superar lo que nos pasa. Esta serie, aunque cargada de suspenso y acción, nos recuerda que no importa cuán difícil sea la vida, y siempre tenemos capacidad de levantarnos, de aprender de nuestros errores, redirigir nuestro destino. Y si algo es claro es que, como seres humanos, nuestra verdadera fuerza reside en nuestra capacidad de adaptarnos, de evolucionar y de seguir adelante. Y ahora he de decir que toda la mierda esta que acabo de decir lo ha inventado la IA. ¿A dónde vamos a llegar? Pero, como humanos, y esto no lo dice la IA, o a lo mejor sí, sobreviviremos. Porque lo importante no es lo que os he dicho, sino cómo lo habéis inferido y lo habéis interpretado. Y más importante que ello es cómo lo vais a contar. Ahí nosotros tenemos el futuro.
Pues mira que te iba a decir, joder, para una semana que hablar de la serie y resulta que no has sido tú, que has sido la IA.
Ahora que los oyentes decidan y voten si prefieren a la IA a mis comentarios.
Escucha,
no,
habrán, espontáneos. Habrán flipado. O sea, han flipado porque dirán, sí, pero este se ha vuelto loco.
Bueno, ¿qué pasa aquí? Sí.
Es una gran serie. Sí.
Y eso que hoy no estaba contando un sueño.
Pues nos vamos para el cine. Pues aquí llegan los estrenos de cine al hiperespacio. Como siempre, elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a las salas de cine de toda España que no hemos visto y no sabemos si vamos a ver. Pero aquí están en el hiperespacio para que vosotros sí que decidáis ir a verlos o no. El primer estreno que os traemos hoy se llama Juego de Ladrones 2, Pantera.
Formamos parte de una rara simbiosis. Tú solo existes gracias a mí.
Te echaron a patadas.
Estoy sin Blanca y estoy harto de ser el cazador. Así que tu próximo trabajito lo haré contigo. Quiero conocer a las panteras.
Vamos a robar la central mundial de diamantes.
El edificio más seguro de Europa continental.
Será un total de 800 millones de euros.
¿Entonces se acabó lo de ser sheriff?
Soy poco sensible con los demás.
Aquí encaja Gabia.
Bueno, pues os hablamos de una producción americana. En este caso está dirigida por Christian Gudegatz e interpretada por Gerard Butler, por Osin Jackson Jr. y por Jordan Bridges, entre otros. Secuela que comienzan con Donnie cuando se alía con la célebre Panther Mafia, que para cometer el mayor robo de diamantes jamás visto, como hemos oído. Y mientras Nick, el policía que la ha perseguido en el pasado, es decir, en la anterior película, se ve arruinado y cansado de ser el cazador, como también hemos oído en el tráiler, así que le propone unirse a la banda y dar juntos el gran golpe. Película
con acento francés.
Sí, película de la que no hemos conseguido encontrar críticas relevantes.
¿No?
Ni
no.
Buenas ni
pues
malas.
Mira que me he visto el tráiler y yo pensaba que esto va a ser un pelotazo en la sala.
¿No? Chico, ya te digo. No.
Pues, ya, mira, es que. No es que no. Está con acento francés, una película
ya,
americana. Ya como que demasiado cliché, ¿no?
Ya.
Digo.
No sé, yo es que estas segundas partes, por ejemplo, el juego de ladrones, yo no conocía la primera. No, perdonadme
ni
que.
Ni yo tampoco. Me la he visto esta porque.
Y esta es la juego de ladrones 2, que bueno, pues entiendo que debe ser la segunda parte de la primera y debe ser el primo truño de.
Las segundas partes no fueron buenas.
Sobre todo cuando la primera es mala.
Bueno, a lo mejor la segunda la supera.
En sensaciones le dan 3 de 5, pero no hay comentarios.
Sí,
decíamos.
Es que no hay comentarios, no hay críticas relevantes. Por eso, ya sabéis que siempre os digo que busco entre 20 o 30 páginas dedicadas a la crítica de cine y es muy difícil no encontrar. Pues sí, de esta no hemos encontrado.
No la hay.
Eso ha dejado a todos los críticos mudos.
Efectivamente. El segundo estreno que os traemos hoy se llama Desmontando un elefante.
Mamá, no está bien. Si estás todo el día colgada de ella, porque soy la única que la cuida.
Los veteranos ya lo sabéis. El elefante, aquello de lo que no queremos hablar, seguirá en la habitación.
Conmigo también puedes hablar, ¿no?
Ahora vamos a jugar con el ceder y el resistir.
¿Y quieres te puedo ayudar?
No, no puedes.
¿Yo cedo?
Todos los grandes artistas han pasado las horas más lúcidas de su vida en el taller. O en la sala de ensayo.
¿Yo resisto?
Quiero que funcione.
Lo cambiamos la semana pasada.
¿Por qué no me dejáis a mí? Mis horas más lúcidas las he consumido de otras formas.
Mamá, te estoy hablando.
¿Qué tiene que pasar para que te dejes ayudar?
Eres una mentirosa.
No te lo puedo perdonar.
Bueno, pues en este caso hablamos de una producción española dirigida por Aitor Echevarría, interpretada por la gran Edma Suárez, por Natalia de Molina y por el gran Darío Grandinetti, entre otros muchos que salen en la peli, claro. La película nos presenta a Marga, que es una arquitecta reconocida y exitosa, que regresa a su hogar tras pasar 2 meses en un centro de rehabilitación, debido a una adicción que su familia había soportado en silencio durante muchos años. Mientras intenta reconstruir su vida, su hija menor, Blanca, se da cuenta de que cómo la atención que hace con su madre pues le afecta a sus propias relaciones y a su sueño de ser bailarina. Película que ha conseguido buenas críticas, donde se destaca la interpretación de las artistas principales, de Edma Suárez y Natalia de Molina.
Lo del elefante me recordaba a la obra de Don't Thinking an Elephant, que es de Josh Lakoff, que es un lingüista. Y es una teoría lingüista y también política, que yo creo que la han usado algún presidente estadounidense y hasta Pablo Iglesias creo que lo usó. Esta teoría es de que si yo te digo no pienses en un elefante,
sí,
vas a estar pensando en un elefante todo el rato.
Pero como lo del principito, ¿no? Lo del sombrero y... Eso es. Bueno, el tercer estreno que os traemos hoy aquí al hiperespacio se llama A Real Pain.
No está disponible.
Hola, Benji. Ya estoy en el aeropuerto. Espero que ya hayas salido.
¡David!
¡Oh, ya has llegado!
¿Qué pasa, primo?
Tengo buena mierda para cuando aterricemos.
Espera, ¿no querrás meter María en Polonia?
Pues sí, eso,
Benji,
les importa una mierda, tío.
Creo que
eso
les importa mucho más que una mierda.
Sí. David y yo somos primos. Estábamos muy unidos, como gemelos siameses. La abuela era de aquí y Dave nos apuntó a este tour geriátrico por Polonia con tan buena compañía. Lo necesitaba, tío. Sé que es duro dejar a tu hijo. Yo, en realidad, no tenía nada que hacer.
Sé que han sido meses muy duros para ti, así que...
También quería decirte que sé que no estás cómodo con la gente.
¿Ah, no?
No. Pero es una pasada que estés aquí lanzándote con tanta valentía por mí.
Gracias, tío.
A fumarnos un porro.
Bueno, pues esta es una producción americana dirigida por Jesse Eisenberg e interpretada por el mismo Jesse Eisenberg y por Kieran Culkin, que es el hermano de Macaulay, y de William Sharp, entre otros. La película cuenta la historia de dos primos muy diferentes, de David y de Benji, que se reúnen para realizar un viaje a Polonia porque quieren rendir un homenaje a su querida abuela, que fue donde vivió antes de la Segunda Guerra Mundial. La aventura da un giro cuando las antiguas tensiones que tienen de ser una extraña pareja que se reencuentran con muchos años después de lo que se conocieron y dentro del contexto de la historia de su familia pues surgen muchas fricciones. Película que ha conseguido buenísimas críticas y que además consiguió el premio a mejor actor de reparto en los Globos de Oro, que se celebraron hace unos días, para ser exactos, la pasada noche de Reyes, entre el día 5 y 6, la madrugada aquí de España, y que también se llevó el premio a mejor guión en el Festival de Sundance.
Tiene una pintaza muy buena.
Mira. Es que últimamente el hermano de Macaulay Culkin, tío, es que chaval lo borra, ¿eh?
Sí, y luego Jesse Eisenberg, este lo conoceréis porque fue el que hizo de creo que fue del creador de Facebook, no sé,
sí.
La película.
Sí, el que hizo, sí, el de Facebook.
Bueno, vamos a seguir porque todavía nos queda el cuarto y último estreno, que es Las vidas de Sing Sing.
Morir, dormir, soñar.
Esta es una audiencia de petición de indulto de su condena de 25 años a cadena perpetua. Desde que está bajo custodia, ha participado en el programa de teatro.
Muy bien, caballeros.
El programa se creó para ayudar a los presos a estar más en contacto con sus sentimientos y mejorar su rehabilitación. Y se ha convertido en algo, no sé, maravilloso.
¿Y qué papel desempeña usted en el programa?
De vez en cuando actúo, como todos los demás.
¿De modo que ha estado actuando durante la entrevista?
Película también de producción americana, dirigida por Greg Kidar e interpretada por Colman Domingo, por Clarence McLean y por Sin San José. Es que, cuidado, es que debe de tener una mezcla buena. Entre otros. Película que nos muestra un pequeño grupo de presos encarcelados en el centro correccional Sing Sing, una de las prisiones de máxima seguridad más famosa del mundo, que se propone montar su propia obra de teatral como parte de un taller de teatro que tienen los presos. A través de las artes escénicas, estos hombres quieren conseguir, o por lo menos les da como para ver un mundo como un lugar donde luchar y no donde estar castigados de por vida. Película que también ha conseguido muy buenas críticas y que también estuvo nominada a mejor actor principal por el trabajo de Colman Domingo en los pasados Globos de Oro.
Aquí esto se intentó en una serie que era de canto, que al final terminaron los presos cantando
Full Monte,
¿no? Soy libre, libre. No sé si os acordáis.
Sí, bueno, luego también se hizo Sing.
Esta es la película, pero no, yo digo una serie española.
Ah, serie española.
Con presos de cárcel.
Ah, sí.
Sí, que era cada día una de esas y empezar a cantar y al final canta la de Es libre. O sea. La verdad.
No recuerdo esa serie ni nada. Pero
yo tampoco, normal, pero porque si no estarías traumatizado como yo. Así me pasa. Y hago estas series.
Es lo típico eso que te mandan. Es lo típico eso que te mandan. Si lo he visto yo, tú también.
Vamos. De verdad, ¿eh? No me acuerdo cómo se llama. Pero ya. La serie ya era fuerte de por sí. Pero ya. Cuando termina ya la final, cantando la de Libre.
La crítica ha sido muy, 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 muy buena.
Muy buena con esta
película.
Buena.
Me he leído un poquito las críticas de profesionales. Tal,
de hecho, de estas
dicen
dos.
Dicen que es brutal.
De hecho, de estas dos últimas películas que hemos hablado, es muy probable que tengamos nominaciones para los Oscars. Sí, lo que pasa es que se han retrasado por los incendios que están asolando Los Ángeles.
La serie se llama El coro de la cárcel.
Bueno, pues hasta aquí los estrenos de cine de esta semana. La semana que viene volveremos con más estrenos de cine aquí al Hiperespacio.
Estaremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Pero nos están quedando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la tensión.
Llega el momento de lo oculto. De lo que nadie nos quiere contar. De la conspiración. Llega el misterio al hiperespacio. Con don Héctorino Héctor.
Bienvenido de nuevo, bienvenido. Cuéntanos, Héctor, lo que nos tienes preparado para tu sección de hoy.
Buenas noches, radio oyentes de Radio Color. Bueno, pues mira, siempre suelo comenzar con un titular, pero para esta noche en concreto me ha resultado muy complicado. Es lo que hoy vamos a hablar de. Pues actualmente ha salido hace dos días, ¿no? Pues una entrevista que se ha hecho muy viral. Al comienzo de este 2025, pero es una entrevista que surgió, vamos a decir, hace 25 años, ¿vale? pero que está de rabiosísima actualidad recién comenzado este nuevo año. Sin más dilación, Juan Pedro nos va a poner en contexto.
When I asked him, I said, first of all, I said, do you believe in UFOs? And he looked at me with a straight face, and one on one, he said, absolutely, positively, they do exist. I said, can you expand upon that? And he said, no, I can't. And I asked him, I said, you know, can you really let me tell me what's happening out there? And he said, well, there's a lot of things that are going on there that I won't be able to tell you until the year 2025.
Sí, seguimos con esta gran oleada que hay de objetos no identificados en todo el mundo, que no tan solo están pasando en Estados Unidos, sino también Europa. Presta mucha atención porque nos vamos a trasladar a 1999, que en 1999 se realizó una entrevista con el periodista de aviación Jim Goodall. Relató sus interacciones con varias personas que afirmaban haber trabajado en el Área 51. Y uno de los pronósticos que dieron fue una fecha concreta y una gran pista. Presta mucha atención porque estas fueron sus palabras. Un caballero pasó 12 de sus 30 años en programas oscuros en Groenland. Le pregunté si realmente podía decirme qué estaba pasando allí. Y él me respondió que estaban sucediendo muchas cosas, pero que no podía contarle hasta el año 2025. Pero tenemos cosas en el desierto de Nevada que harían que George Lucas envidiara. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que esta persona supiera lo que está sucediendo en estos momentos o lo que iba a ocurrir a finales del año 2024 y entrando en el año 2025? ¿Desde cuándo se sabía esto y quién estaba implicado para ver lo que está sucediendo en la actualidad, terrestre y extraterrestre? Pero por lo que podemos ver en esta entrevista, que veremos a continuación más detalles, se nota que es antigua, del año 99, de hace casi 25 años. ¿Qué nos querían transmitir? ¿Por qué sabían lo que estaba sucediendo en la actualidad? Con el año 2025 en el horizonte, nuevo material desclasificado podría potencialmente revelar lo que ha estado ocultando, por ejemplo, el Área 51 y sobre todo con esta oleada que estamos teniendo en muchas partes del mundo. Algunos especulan que esta anticipación está vinculada a una política de desclasificación automática implementada en 1999 por el expresidente Bill Clinton, que ordena la divulgación de secretos gubernamentales después de 25 años. Y si este, como estamos viendo, es el caso, pronto podremos entender una gran cantidad de documentos recientemente desclasificados, y es posible que incluso pronto salga a la luz detalles de lo que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha estado ocultando durante muchos años, incluso décadas, del Área 51. Esta es una noticia muy importante y extraordinaria. Sabían que algo iba a ocurrir en el año 2025, o por lo menos, iba a haber una desclasificación. Y qué casualidad que estamos teniendo estas oleadas. Oleadas de ovnis, de drones, de objetos desconocidos, otros conocidos, y soldados que incluso hablan. Ha habido también una oleada en Europa, en las costas de Portugal. Esto realmente ya parece que se está extendiendo a varias partes del mundo, y quizás no estamos mal encaminados. Y es que realmente fenómenos muy similares a los reportados recientemente en Estados Unidos, en Nueva Jersey, Nueva York, incluso rozando Miami, están generando alarma y curiosidad en varios lugares, como por ejemplo en Portugal, las zonas Sagres y Cascais. En particular, se convirtieron en el foco de estos eventos. Solamente falta que otros países realmente digan lo que está pasando, si está ocurriendo algo, porque ya sabemos que algunos países no sueltan prenda, no hablan de lo que ocurre, y sin embargo hay reportes de ciudadanos que extraoficialmente están diciendo que sí, ocurren, están pasando todas estas cosas, tanto en China como en Rusia. Y digo China y Rusia porque, tal y como están los conflictos hoy en día, Quizás no quieran ser tan detallistas como lo que está ocurriendo en Estados Unidos.
Bueno, pues a lo que acabamos de escuchar ahora mismo que nos acaba de poner Juan Pedro, me quedo, sobre todo me ha traído la memoria, me ha traído, es decir, cuando Jim Goodall le pregunta a este funcionario o militar del Área 51, es decir, pero ¿sabes o puedes dejarme que cuente lo que está pasando? Y le cuenta, hay muchísimas cosas de las que están ocurriendo ahí dentro. Dice, pero no te puedo contar nada hasta el año 2025. Acabamos de empezar el 2025 y de dónde venimos, cómo ha terminado el 2024 en los cielos, no solo de Estados Unidos o de New Jersey, sino en around the world, alrededor del mundo entero. Pero no solo eso, sino que dice, pero tenemos cosas en el desierto de Nevada que hasta el mismísimo George Lucas se quedaría estupefacto. Pues eso me ha traído recuerdos y os voy a explicar un poquito, un pequeño inciso, es decir, mi primer programa en Radio Color, cuando comenzó esta sección, en mi primer programa, os vais a acordar, ¿sabéis de quién hablé? Hablé de Ben Rich. ¿Os acordáis que fue el ingeniero, vicepresidente de Lockheed Martin y Skunkworks? Pues denominado, era muy conocido como el padre del sigilo, es decir, fue el creador de la tecnología stealth, es decir, de la tecnología furtiva e invisibilidad. Fue el creador de los mayores cazas que la flota americana estadounidense ha creado en el mundo entero. Es decir, estamos hablando de los grandes cazas de los años 70, que ya estaba la tecnología furtiva e invisibles, cazas a los radares. Bueno, pues esa última declaración de lo que estaba ocurriendo en el desierto de Nevada me trajo a lo que ya comenté en mi primer programa de radio cuando hablamos de Ben Rich. Pues, y el mismo Jim Goodall, que era amigo, bastante amigo de Ben Rich, me ha traído el recuerdo 10 días antes de morir, en la misma fecha, en los años 90. Sí, 10 días antes de morir, murió por cáncer. Tuvo una conversación con él telefónica. Y claro, cuando la gente está a punto de morir, han guardado un secreto durante 30 o 40 años. Ya no tengo nada que perder. Y contó, que viene a colación, le comentó a Jim Goodall telefónicamente, dice, mira, Jim, dice, tenemos cosas en el desierto que están más de 50 años más allá de lo que puedas comprender. Acto seguido le siguió comentando, dice, tenemos 4.500 personas en la fábrica de Lockheed Skunk en el desierto de Nevada. A lo cual le preguntó Jim, dice, ¿pero qué es lo que habéis estado construyendo en los últimos 18 o 20 años? Y le contestó Ben Rich. Dice, estamos construyendo, dice, algo muy, muy grande. Dio a entender, en otras entrevistas que he leído, dio a entender como que se estaba construyendo una nave gigantesca. Pero es que continuó explicándole a Jim Goodall telefónicamente, dice, mira, Jim, dice, ya tenemos los medios para viajar entre las estrellas. Dice, pero estas tecnologías están encerradas en Black Projects, es decir, en proyectos negros. Y sería un acto de Dios sacarlas para beneficiar a la humanidad. Dijo, cualquier cosa que se pueda imaginar, dice, ya sabemos cómo hacerla. Continuó diciendo, dice, ahora tenemos la tecnología para llevar a ETE a casa. Dice, no tomaría toda una vida el poder hacerlo. Dice, teníamos un error en las ecuaciones. Dice, pero a día de hoy ya sabemos cuál es el problema y cómo resolverlo. Dice, ahora tenemos la capacidad para viajar a las estrellas. Dijo, existen dos tipos de ovnis, los que nosotros construimos y los que ellos construyen. Y terminó diciendo, hay muchos en la comunidad de inteligencia a quienes les gustaría que esto se quedara en la oscuridad y no ver la luz nunca en la vida. Este tipo es una... iba a decir una jodida eminencia, es decir, al estilo de un Werner von Braun.
Lo has dicho.
¿Vale? Lo he terminado diciendo.
Dijístelo.
Es una eminencia, ya lo os digo, Werner von Braun, que fue pues el ingeniero jefe de Hitler, ¿vale? Uh-huh. Y Estados Unidos, una vez que cae el imperio nazi, se lo llevaron a Estados Unidos y fue el Werner von Braun, fue el que diseñó los cohetes. Y que llevaron al hombre a la luna, ¿vale? Bueno, pues este hombre está a la altura de Werner von Braun, quién era fue o quién fue Ben Rich.
Pues mira, ahora que dice, ahora que hablar de eso, el departamento de uno de los más importantes de la NASA, que es el de propulsión a chorro, sí, este sí, que hacen los cohetes y tal, está rodeado por llamas. O sea, están intentando salvarlo porque, claro, tienen dentro muchísima tecnología que vale muchísimo dinero y no saben cómo va a acabar la cosa.
Pues salir a chorro.
Sí, sí, eso sí, salir a chorro, sí. Pero que lo que lo el problema es que si esa base o ese complejo desaparece, estamos hablando de muchísimos millones de dólares.
Sí. A chorrón.
A chorro.
¿Es de Elon Musk?
No, esto no, es de la NASA.
Todavía no.
Pues a ver quién ha hecho el incendio, entonces.
Dale tiempo.
A lo mejor está soplando él desde la colina.
El tema es de que hemos terminamos el 2024 con una jodida oleada ovni. No solo en Estados Unidos.
No, sí, ovni. Se llama, ¿cómo era?
Drovnis.
Son drovnis.
Pero lo que hemos visualizado todos, por gracias a Dios, de las redes sociales.
Hombre,
efectivamente se puede diferenciar muy bien lo que es un dron, pero de lo que no es, son orbes, son, además es que es,
hay una cosa clara,
las
y
cuales no son, sabes, eso es tecnología que no se ve, que no estás,
hay una cosa clara y es que sí que hay mogollón de vídeos de, sí, de sí, la claro, costa este americana, sí, sobre todo en la zona de Nueva Jersey y tal, que han hecho los propios tíos que, como tú y yo, sale con el teléfono y lo grabas. Pero claro, también es verdad que salió el presidente de los Estados Unidos diciendo que, bueno, no preocuparse.
No, Donald Trump, ¿ves? Por ejemplo...
Sí, pero Donald Trump tampoco se ha preocupado.
No, escúchame.
Por cierto, te tenía que comentar...
Dijo que los abatieran.
Lo que ha comentado Donald Trump, porque además está el Elon Musk de por medio y tal cual... él entra en el gobierno es el 21, el día 21, 23, algo así de este mes. Y durante su último mandato ya le hicieron muchísimas preguntas, tal. Él está muy, muy, muy dispuesto a desclasificar todo lo que está dentro de su mano. En fin, esperemos que nos espere un año 2025 apasionante.
Bueno, pues Héctor, muchísimas gracias una semana más.
Comenzamos el año con fuerza, Juan Pedro.
Eso es, venga, sí señor. Sí,
a
señor,
por ellos.
Pues nada, ahora nos vamos a ir directamente a los archivos singulares con Edu. Bueno, pues como os decía, aquí estamos con don Eduardo, Edu, que siempre nos trae sus archivos singulares aquí al hiperespacio, así que Edu, cuéntanos.
Bueno, yo este tema lo podía haber traído en septiembre o en enero, porque da igual, porque una vez que lo hacen en septiembre, luego lo vuelven a empezar en enero, porque no todo se termina. Y son eso que cuando se acercan esas fechas de principios de septiembre y principios de enero, empiezas a ver paseando por las calles los domingos, o a la gente, bueno, ahora yo leo el periódico ya casi menos, ¿no? Que ibas con el dominical y siempre con unos trozacos de cartón, decías, ¿y este que se ha comprado? Sí, sí. Pues eran los coleccionables.
Sí, sí.
Los típicos fascículos que muchos ni hemos terminado y hemos hecho.
Porque facilísimo.
Yo soy muy, muy de coleccionables.
Sí.
Además son muy graciosos todos, porque todos, el primero lanzamiento, un euro.
Sí.
A partir del segundo te crujen. Y luego es que lo curioso de todas estas cosas es que cuando empiezas un coleccionable, ya puedes tener confianza con el del kiosco, porque hay muchas veces que te lo retiran.
Escucha,
y no lo terminas.
No lo terminas.
El único sitio donde lo puedes terminar es en Cuenca, porque tú te subes arriba a la Plaza Mayor y la Maribel te lo busca. O sea, seguramente entre sus cosas escondidas tiene alguno del 82, del mundial 82.
Si te falta un cromo del 79, te lo da.
Sí, sí. Se lo da. Sí, yo hice una colección, además, no hace mucho tiempo, de Disney, de figuritas de Disney, y me faltó uno. Oye, era imposible encontrarlo. Y una mañana vi que Maribel tenía ya algunos. Digo, uy, ese coleccionable. Digo, Maribel, no tendrás, porque no me acordaba del número. Digo, pero no está ni amarillo el que me faltaba. Se puso a buscarlo
y te lo encontró.
Y lo encontró.
Sí, sí. Desde aquí un saludo, Maribel, te queremos.
Bueno, pues digo, voy a buscar, porque ahora, claro, salen coleccionables de todo. Y entonces, voy a hacer hincapié en unos cuantos que me han hecho mucha gracia. Uno es el boinas y garrotas de España.
Ese no lo he visto.
Sí, sí, pues depende de la comunidad, claro. Hay un tipo de chapela, la boina.
Pero en plan cromos.
No. Cada semana te dan tu boina o tu garrota.
Hostia. Perdón.
Uy, qué bueno es eso.
Sí. Ese, espectacular, ¿eh?
¿Y eso dónde?
No sé si es Planeta Agostini, no sé por qué. Planeta Agostini, casi todos los copa él. De hecho, ha salido uno ahora muy bueno.
Facilísimo.
De Darth Vader.
Sí,
un metro diez, el Darth Vader, ¿eh? ¿Cuánto tardarás en hacerlo? Porque es lo malo que tiene que estas cosas.
¿Y dónde lo metes?
Claro, no, además hay una cosa muy curiosa.
Hay otro de Mazinger Z, ¿sí? Que mide casi lo mismo.
Sí, hay una cosa
si mide un metro diez, no es Darth Vader, es el de la fuerza absurda.
Ah, sí, claro, de, sí, hombre, claro.
La película
esa. La película, sí, la, ¿cómo se llama? La,
sí, Mel Brooks. La loca historia de la galaxia.
La loca historia de la galaxia, eso es. Lo de los coleccionables es muy curioso porque, hombre, gracias a hoy en día pues a eBay y todas esas cosas para comprar en segunda mano, hay muchos que los encuentras, ¿eh? Sí. Algún fascículo te falta, alguno te lo venden. Lo que pasa es que suelen venderte casi siempre el número uno, te lo vende todo el mundo.
Claro, porque
te han comprado que luego no terminan.
Es la oferta.
A partir del 20 ya te das el puta para encontrarlos. Bueno, vamos con el otro. A ver, de Cactus. Sí,
de Cactus.
De Cactus. Hay otro de dientes de tiburón. Curioso porque dependiendo de la zona, te mandan un diente de esa zona.
Joder.
Sí, pero fíjate, y luego hay otro también muy curioso relacionado con eso, es de las playas. Eso lo estoy viendo porque es una pasada, tío. Empiezas a coleccionar primero una vitrina rectangular, no muy gruesa por dentro, porque lo que tienes que echar es todas las semanas te mandan un botecito de arena de playa de una zona del mundo. Ajá. Entonces lo que vas haciendo es, ¿acordáis cuando éramos pequeños en manualidades que te hacían lo de la tiza?
Sí,
de
sí,
colores.
Sí.
Pues con eso tienes que hacer lo mismo con la arena.
Ah.
Y es una pasada, tío. Lo estaba viendo y digo, qué cosa más original. Sí.
Pues sí, la verdad que original sí que es.
Y nosotros conocimos a un hombre que conocía cervezas del mundo.
Yo tengo una de Jarras.
Sí, verdad. Sí.
Yo hice uno de Jarras.
Y el tío, de verdad que.
Y muy bonita.
Y yo de Abre Botellas. Yo de Abre Botellas. Abridores.
No solo que las conociese, sino que se las bebía.
Pues mira, ahora voy a hablar. Voy a dejar estos dos últimos porque con esto sí nos vamos a entretener un ratito. Mira, a este le gusta Juan Pedro, porque además de hecho él tiene una. Es un coleccionable de cabezas reducidas.
Ah, sí.
No da, pero no solo da de jíbaros, porque hay también de animales.
Bueno,
son cabezas
sí,
reducidas,
claro,
tanto humanas. Vamos a ver, en realidad no es humana, porque sabéis que la cabeza de jíbaro hubo una época en los años 80 que por el turismo lo que hacen hay muchas falsificaciones y no son cabezas en verdad.
Sí.
La mía no sé de lo que es, pero te lo...
Pues mira, te lo puedo...
Pero te lo tragas del tirón.
Sí, o sea, claro, por eso te lo digo porque...
Da repeluco, Juape, da repeluco, eso...
Hace poco en un programa de... ¿Cómo se llama? ¿Subastas? No, los subastas no, es el de la Casa de Empeños.
La Casa de Empeños
salió uno que fue a llevar una y estuvieron explicando cómo se nota la falsificación, porque hay varios detalles para saber si es una falsificación o no. Porque ya te digo que hubo una época que...
El mío tiene un pelo como el mío. O sea, me refiero
sí,
que...
Sí, yo lo he visto y...
Que no sé si será exactamente... O han utilizado el pelo o la piel. Porque eso es piel humana. Eso sí que es verdad. Eso ya te lo digo yo.
Sí. Da repeluco.
Da mucho.
Claro. Da mucho repeluco.
De hecho la tengo por ahí guardada porque...
Da mucho repelú, Rick.
Antes la tenía por ahí expuesta.
Eso no roza.
No, la tenía por ahí expuesta, sí, pero todo el mundo que entraba en casa me decía, pero que.
Quita eso.
Mierda,
quita
tiene eso. Ahí, todo.
Sí. Mira, ya por último, esta ya, porque esto ya me ha dejado sorprendidísimo, Santi, y me lo vas a tener que explicar tú.
No sé yo.
Radiadores del mundo.
Radiadores.
Yo pondría.
Si son fontanero, pues claro, ¿no?
Yo pondría enchufes del mundo, que también.
No, ese hoy en día te dan, sabes que compras en cualquier
sí,
aeropuerto.
Pero anda que no hay, ¿eh?
En Corea. Todo.
Ahí es donde voy. Porque con el primer fascículo, por $9.95, te regalan el radiador de Corea del Sur.
Del sur, ¿eh?
Ahora explícanos cómo es el cargador de Corea del Sur para que cueste $9.95.
Pero, sí, pero vamos a ver, pero, un radiador.
Un radiador.
Pero si todo es radiante, todo es por calor del suelo.
Pues debe haber algún tipo de radiador que te lo regalan por $9.95.
Yo no vi uno en 3 años que vivía allí.
Eso es lo que
porque no los usan, no, gastan el stock.
Eso es lo que no quieren los coreanos.
Eso es.
Yo radiadores no he visto. Joder. Era todo suelo radiante.
Sí. El segundo es el de Albania, que bueno, hace más frío.
De hecho, yo creo que el suelo radiante en Corea viene... Porque antes calentaban las casas con piedra caliente.
Con piedra caliente.
Que poner debajo.
Hombre, escúchame, yo en mi casa tengo una gloria. La gloria
estaba
es.
Pensándolo en
la
eso
gloria es. Se hace debajo de la casa como un rollo aislado donde tú le metes todas las ascuas y le metes una hoguera entera. y eso te va calentando toda la casa radiante. Exacto. O sea, desde el suelo.
Ah, como el olor en Roma, los romanos.
No, es que la gloria es romana.
Por eso, de ahí viene lo de estar en la gloria.
Efectivamente. Claro. Efectivamente.
Pues está ricamente.
Sí, señor. Pues nada, os animo a que empecéis algún coleccionable y luego nos contéis, ¿no?
Pues nada, muchísimas gracias, tío. Y te digo, muy interesante, como siempre, todo lo que nos traes y muy, muy divertido para el final de nuestro hiperespacio. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en el hiperespacio de Radio Color. Os esperamos en el próximo programa, que regresaremos con mucho más y mejor. Para despedir hoy lo vamos a hacer con una petición que nos ha llegado al hiperespacio de un disco que salió al mercado el día 20 de diciembre, justo antes de las Navidades, que es 25 años de Alba Molina. Un magnífico trabajo que celebra sus 25 años en la música y que cuenta con colaboraciones como Vicente Amigo, Juan Medina o Franco Ortez. Como primer single nos presenta Agosto. Y pues lo dicho, así que con ella os dejamos hasta el próximo programa, que llegaremos con mucho más y mejor. Dios.
Pasa y ve, se lo contó mil veces a la almohada, y ahora que te tengo cara a cara, venga, dispara. Pasa y mira, que tengo ya guardado desde hace tiempo, aquí en el baúl de los recuerdos, donde me mira yo te muerdo, me mira yo te muerdo, me mira yo te muerdo, oh, me mira yo te muerdo, me mira yo te. Pero que sabes tú lo que quiero yo, si solo soy un pedacito de flor. Pero que sabes tú lo que quiero yo, oh, oh. Quiero yo, si solo soy un pedacito de flor, pero que sabes tú lo que quiero yo, oh, oh. El universo con sus estrellas y sus planetas quiere abonarme a tu sistema de rotación. Otro eje con otro eye, tengo a mi padre de tatuaje, hay pintadito en el corazón. Y si la luna es una bola de queso, donde me mira yo te beso, donde me mira yo te beso, me mira yo te beso, me mira yo te. Pero que sabes tú lo que quiero yo, si solo soy un pedacito de flor. Pero que sabes tú lo que quiero yo, oh, oh. Pero que sabes tú lo que quiero yo, si solo soy un pedacito de flor. Pero que sabes tú lo que quiero yo, oh, oh. Diciembre pa' la candela, enero para abrigarse, en marzo la primavera, agosto pa' enamorarse. Diciembre para la candela, enero para abrigarse, en marzo la primavera, agosto para enamorarse. Pero que sabes tú lo que quiero yo, si solo soy un pedacito de flor. Pero que sabes tú lo que quiero yo, oh, oh. Pero que sabes tú lo que quiero yo, si solo soy un pedacito de flor. Pero que sabes tú lo que quiero yo, oh, oh.
Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.